Como cada jueves, nuestra columna de Derechos Humanos y Lesa Humanidad, a cargo de Pablo Yonto. Pablo querido, buen día.
Hola, hola Cintia, buen día. ¿Cómo anda todo el equipo?
Y qué decirte, Pablo, hay días mejores y hay días peores, ¿no? Pero bien, aquí levantando la voz, aunque sea.
Sí, sí, pero además hay que estar y puntualizar y decir cada una de las verdades que van ocurriendo, ¿no? Uh-huh. Porque lo de la prensa hegemónica es tremendo.
Es tremendo. ¿No?
Las mentiras y el complot para proteger a Milei.
Y a Bullrich, ¿no?
Y a Bullrich, sí, por supuesto. Bueno, a cada uno de los ministros. Exacto. No hay área donde no lo protejan. Uh-huh. Y al mismo tiempo, bueno, mantienen el silencio sobre el avance de los juicios por delitos de lesa humanidad, que era uno de los temas para tocar hoy, ¿no? Uh-huh. Porque, por supuesto, esperar algo a veces de la nación en este sentido es difícil. La nación históricamente, si bien cubrió muchos juicios por causas de lesa humanidad, no era su dedicación. Pero hubo diarios que sí, que le dieron en su momento mucho espacio, pero bueno, era cuando tenían otra inclinación periodística.
Uh-huh. Otra línea editorial, claro.
Sí, me refiero a Clarín sobre todo, ¿no? Uh-huh. Clarín llegó a tener una sección de derechos humanos para cubrir los juicios. Bueno, hoy absolutamente no le da trascendencia. Hay un juicio que ha empezado en el Tribunal Oral Federal de San Martín, el Tribunal Oral Federal 5, que es el juicio por un centro clandestino que, bueno, tiene su lamentable mala fama, que es el de Mansión Seré, ubicado en Morón, que adquirió trascendencia a partir del juicio a las juntas, este centro clandestino, por el relato de la fuga de cuatro uh-huh. militantes políticos de ese lugar. De hecho, se han escrito libros y se han filmado películas alrededor de esta fuga. Bueno, ahora empezó un nuevo juicio por el centro clandestino Mansión Seré y por otro centro clandestino de Morón, que muy pocos conocen, que es La Riva, lo que era la Regional de Inteligencia, que queda en la calle San Martín, en Morón, en pleno centro de Morón. Uh-huh. Arrancó, los imputados son cinco. La característica por ahí de actualidad que tiene esta lista
de coyuntura, imputados, claro.
Sí, es la presencia allí en el juicio de Juan Carlos Vázquez Sarmiento. Mm. ¿Quién es este personaje? Un miembro de la Fuerza Aérea que estuvo casi 18 años prófugo, que se lo logró ubicar hace 4 años, se lo detuvo y está en prisión efectiva, está en prisión preventiva efectiva en la cárcel de Ezeiza, y fue uno de los visitados, por ponerle una denominación, por el grupo de diputados y diputadas el pasado 11 de julio. Se puso en el primer lugar, en la primera línea de la foto, cuando se hicieron aquella conocida foto de represores, genocidas y diputados. Juan Carlos Vázquez Sarmiento estaba en la primera fila de esa foto. Ahora está en la primera fila, pero
como acusado.
De los acusados.
¿Y qué hizo Vázquez Sarmiento? ¿De qué se lo acusa, Pablo?
Está acusado, entre otros hechos, del secuestro, o sea, la desaparición forzada de José Pérez Rojo y Patricia Reusenblit. Patricia Reusenblit es la hija de una abuela de Plaza de Mayo,
de Rosa.
Rosa Reusenblit, que tiene 105 años, Rosa, y sigue peleando por memoria, verdad y justicia. Hace pocos días, hace 2 días, declaró en este juicio la hija de Pérez Rojo y Patricia Reusenblit, o sea, la nieta de Rosa, Mariana Eva Pérez, un testimonio que duró casi 3 horas y donde dio detalles no solo de los hechos, sino que hizo un reclamo desde lo jurídico también interesante de Mariana, porque es el reclamo que estamos tratando de hacer en muchas causas, que se tenga a los menores que fueron secuestrados en su momento con sus padres como víctimas. Esto es algo que por ahí muchos jueces no entienden, ¿no? Que cuando hubo secuestros y se llevaban al papá, a la mamá y al bebé o al nene, y lo dejaban después en el camino, se lo daban a un vecino, a algunos menores los llevaron a los centros clandestinos, estuvieron 3, 4, 5 días, semanas en los centros clandestinos, y no se los toma como víctimas, no se los considera como desaparecidos en aquel momento, que era la situación legal, ilegalidad, pero el calificativo jurídico es desaparición forzada de personas. Bueno, el reclamo que ha hecho Mariana es para que este tribunal, de una vez por todas, ojalá lo haga cuando dicte sentencia, y esperemos que sea a fin de año o el año que viene, considere a los menores que han sido secuestrados junto con sus padres, aunque después hayan sido devueltos, pero que ese periodo que estuvieron en situación de desaparición forzada, que se considere también la comisión del delito. Bueno, Vázquez Sarmiento se está acusado por estos hechos, se va a pedir una ampliación también por robo, porque saquearon las casas de los padres de Mariana, saquearon el negocio en el que trabajaba el padre, que trabajaba en un negocio de venta de artículos de cotillón en la localidad de Martínez. Así que bueno, este juicio puesto en marcha, mucha gente concurrió al juicio que se hace los martes en el Tribunal Oral Federal de San Martín. Es uno de los juicios que está en marcha y que, bueno, solamente pocos medios como la 750 le da un espacio, pero queríamos ponerlo también en el centro de la información, porque es un juicio que tiene esta trascendencia, ¿no? Son 5 imputados, uno de ellos es este personaje Vázquez Sarmiento.
Tal vez logramos que con eso la prensa hegemónica le preste más atención, ¿no? Aún ni con eso, decís.
Veremos, yo creo que ni con esto, pero bueno, hay que seguir bregando. También sí, claro. Hubo mucho silencio en muchas etapas, sobre todo de la dictadura, cuando se hacían, sobre todo en los 2 últimos años de la dictadura, se hacían denuncias y tuvo que ocurrir lo de Malvinas recién para que después de Malvinas la prensa se ocupara de las denuncias que ya había en la época de la dictadura sobre violaciones a los derechos humanos, existencia de centros clandestinos, etcétera. Y después, bueno, quería hacer una acotación con el tema de la muerte de Fujimori. Porque si bien se recuerda en las informaciones el tema de que estuvo preso, estuvo preso precisamente por delitos de lesa humanidad. Y uno de los casos por los que Fujimori estuvo acusado, de los tantos por los que estuvo acusado, fue el caso Barrios Altos, que es una masacre cometida por su gobierno en la década del 90, en 1991, y que inició esa masacre el camino, el recorrido de los reclamos judiciales, y terminó en la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Y el fallo Barrios Altos, para tenerlo en cuenta, que condenó al Estado peruano a que se hiciera cargo de las reparaciones y de llevar adelante procesos judiciales para condenar a los responsables, es un fallo muy icónico para derechos humanos y para la lesa humanidad, por la sencilla razón de que dicen no puede haber en los estados americanos, es decir, en nuestro continente, no puede haber un estado que permita que haya obstáculos para el juzgamiento de los genocidas. Esto ante la eventual posibilidad de que se ponga en marcha por parte de Milei algún intento de decreto de impunidad o llevar adelante alguna ley de impunidad, bueno, seguramente
resurgirá esa jurisprudencia de la CIDH.
Exacto, del caso Barrios Altos en Perú, en la masacre, bueno, que marcó no solo la historia política peruana, sino también la historia jurídica en la defensa de los derechos humanos en el continente americano.
Pablo, sí, perdón.
No, ahí terminaba.
Gracias, como cada semana, y será hasta la semana que viene.
Un abrazo enorme, Cintia y equipo.
Igual, la columna de Derechos Humanos y Lesa Humanidad a cargo de Pablo Yonto.